primero se lo quitó a Cody y todo el mundo saltó con el movimiento We Want Cody. Ahora, por favor, pido que todo el mundo salga con el movimiento We Want Roman. Bienvenidos a The Podline, bienvenidos al mejor podcast de WWE en español, o al menos eso intentamos. Salimos cada miércoles a las 5 de la tarde, hora en España, y podéis escucharnos en iVoox, también en Spotify y desde esta semana también en Apple Podcast. Por supuesto, si nos queréis ver las caras, estamos en YouTube y podéis seguirnos en TikTok, también en Twitter, pero por favor, no nos sigáis por la calle. Yo soy Jorge y conmigo está la única persona que sabe a lo que huele lo que está cocinando The Rock, Jesús Barreras. Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Cada vez estamos en más sitios, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que esto no tiene límite, ¿eh? Vamos a explorar a ver en qué sitios no estamos. Si hace falta nos lo decís vosotros también, porque toda recomendación es bienvenida, pero oye, a pasos agigantados.
Estamos creciendo como ha crecido la rivalidad entre The Rock y Cody.
Sí, la rivalidad, y recálcalo bien. La rivalidad entre The Rock y Cody, no entre Cody y Roman. Estamos en una rivalidad 100% entre The Rock y Cody Rhodes. Y este último programa ha sido la prueba definitiva, si es que nos hacía falta alguna prueba de que The Rock es la máxima atracción.
Pero por supuesto que vamos a hablar de la máxima atracción que tiene la WWE y por supuesto The Podline es la máxima atracción que tiene, pero también vamos a hablar de otros temas. Como por ejemplo, hoy vamos a entregar los The Podline Awards. Ya sabéis, o si no os lo contamos, que la WWE va a entregar sus Slammy Awards en el fin de semana de WrestleMania y nosotros no podemos faltar. Habrá teorías, habrá...
Por supuesto.
Jesús trae una cosa de la promo de CM Punk que muy probablemente no os hayáis dado cuenta. Así que
no os habéis dado cuenta. Tampoco nos flipemos mucho, no os quiero generar mucho hype porque luego nos dais de hostias cuando no os ha gustado, pero creo que es algo curioso y que os va a gustar porque seguramente os vais a acordar de esto.
Y por supuesto, vamos a terminar con nuestro Adivina el Luchador, el mejor juego de la historia relacionado con la WWE.
Y en el que voy ganando, eso que no se os olvide.
Hasta hoy. Bueno.
Bueno.
Sí, bueno. Cuando pase una semana seguirás ganando porque me vas ganando de dos, pero no pasa nada. Voy a hacer como The Rock, voy a ir a tu casa y te voy a reventar la cabeza contra tu camión.
Bueno, mientras la historia finalice a mi favor, que es lo que parece que va a pasar, a mí me parece bien, haz lo que quieras.
La verdad es que lo que está claro es que The Rock se ha proclamado y se ha confirmado como la gran atracción que tiene la WWE en este momento.
Sí, a ver, no hay ningún tipo de duda. Siempre que sale The Rock, bueno, es que nosotros lo sabemos mejor que nadie, porque desde que nosotros empezamos a hacer este podcast, desde que nosotros empezamos nuestro canal en YouTube y en cualquier sitio, lo que más os está gustando, sin duda, es cada vez que hablamos de The Rock, cada vez que sale un tema de The Rock, es que no hace falta irte a tu opinión. Es que encima se contrasta con datos, que podemos ver datos. Y ya no solo eso, si vamos a la opinión y si vamos a lo que es puramente el desempeño en el micrófono, en las promos, en el desarrollo de la historia, es que The Rock es el absoluto jefe. Se veía venir, de todas maneras. A ver, ¿qué rivalidad con The Rock no es el protagonista? ¿Me lo puedes explicar?
Está claro que se autodenominó el Final Boss y está actuando como tal.
Es que es el Final Boss. De hecho, antes de la paliza que le mete a Cody Rhodes siendo el Blade Job de Cody, toda la cara llena de sangre, tiene un momento muy bueno que creo que ha pasado un poco más por alto con este final de Raw, que es su entrada. Y no digo porque sea una entrada diferente, sino porque se apagan las luces y de repente aparece ahí como si fuera un boss del Dark Souls. Como, es que te cagas incluso, aunque estás viendo un espectáculo, aunque seas el fan más acérrimo de The Rock, es que te cagas vivo de verlo aparecer por ahí. Así que Final Boss se dijo a sí mismo, y no solo se lo dijo, sino es que lo está demostrando semana tras semana. Es el verdadero Final Boss.
Es que cuando se cambió la entrada hacia esta que tiene ahora, ya lo dijimos, que la presencia que tiene en el escenario nada más aparecer es impresionante y es incomparable a cualquier superestrella que haya ahora mismo en el roster de la WWE.
Nada, sin ninguna duda. Y de hecho, hacía días que no recordaba este aura, y al único que le recordaba, o sea, al último que le recordaba este aura cada vez que aparecía, es al mismísimo Undertaker. Es que da ese miedo hoy en día, salvando un poco los personajes, no son lo mismo, no te sobrecoge tanto esta entrada, pero es que es así, es que y esto es la pregunta que lanzo yo ahora. ¿Esto deberíamos verlo como algo malo? Para mí no es algo malo. De hecho, deberíamos disfrutar de lo poco, lamentablemente, que nos queda de esta historia.
Para mí es algo bueno, en el sentido de que si tienes a The Rock, lo tienes que aprovechar. Pero te he dicho que venía con un movimiento preparado que quería lanzar, y creo que va siendo el momento de lanzarlo. Para mí, este ataque a Cody lo tendría que haber hecho Roman Reigns.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Probablemente hubiera sido la forma de salvar al personaje de Roman Reigns. Ojito, aquí voy a decir una cosa. A lo mejor no me parece tan mal si luego es precisamente The Rock el que cumple tu teoría de que va a coger el micro independiente, el que no va a hacer caso al jefe tribal, de que luego el jefe tribal, Roman Reigns, ande con la mosca detrás de la oreja de hostia, que este tío me está quitando el protagonismo y me está quitando el liderazgo de mi propia facción. Entonces, a lo mejor lo empiezo a ver un poco bien por el bien de la historia, pero desde luego, por el bien de Roman Reigns, y ya lo hablábamos la semana pasada, es que no está dando nada a esta rivalidad. Yo estoy... Me entristece decirlo, ¿eh? Pero Roman Reigns, que debería ser el eje sobre el que pivota toda esta rivalidad, no está dando nada, ni siquiera en el careo de la semana pasada, que para mí es una completa decepción. Es muy buen careo a nivel facciones, a nivel, pues tenemos el grupo de Cody, tenemos el grupo de Roman Reigns, pero en el cara a cara, en el cara a cara en el que Roman tiene que demostrar ser el jefe tribal que lleva siendo desde 2020, para mí es completamente decepcionante esa parte.
Es que yo por eso precisamente te digo que este ataque lo tendría que haber hecho Cody.
Roman.
Este ataque a Cody lo tendría que haber hecho Roman, porque, hostia, lo dijimos la semana pasada, es la rivalidad entre Cody y Roman Reigns. No es la rivalidad entre Cody y The Rock, por mucho que lo tengas y por mucho que lo tengas que explotar.
Sí.
Y Roman ahora mismo tiene una credibilidad de menos 5, porque no le está saliendo nada como él quiere. Si hay algo que ha tenido siempre el personaje del Tribal Chief, es que dominaba la situación. Ahora, todo el mundo parece que está toreando a Roman. Primero lo ha hecho The Rock desde que aparece sorpresivamente para quitarle el spot a Cody. Luego es The Rock el que propone la lucha samoana, que Roman acepta. Le hace esperar en los shows, que se ve ahí la cara de frustración que tiene Roman con eso. Y es que quitando el momento en el que le pide que le reconozca, Roman no aparece.
Yo no sé si esto está siendo intencionado por parte de WWE para precisamente anunciar de forma discreta la caída del jefe tribal, pero creo que está arriesgando demasiado y creo que se está pasando en el darle ese demasiado protagonismo a The Rock, que por otra parte es que es inevitable porque en los momentos que han estado juntos, lo hemos dicho muchas veces, pero creo que no son suficientes. Con The Rock no puedes competir, y eso WWE también lo sabe. Ahora, no me está gustando nada que en los momentos que le dan en solitario tampoco pueda dar eso. Se comenta que es que le queda poco y ya no tiene esa motivación del principio de hacer una buena performance, de hacer un buen personaje, pero sinceramente no creo que sea eso. Yo creo que es que la historia era hacer un The Rock contra Roman Reigns, se dieron cuenta de que no era lo que la gente quería en estos momentos, han intentado arreglarlo y lo han arreglado muy bien, pero a costa de pues, quitarle toda la credibilidad y todo el protagonismo al jefe tribal, a Roman Reigns. Por consecuencia, pues es que hoy te lo puedo decir hoy en día, sí, a no ser que luego cambie. Ahora mismo es más atractiva la lucha de la noche 1 por parejas que el main event de la noche 2, que el Roman Reigns contra Cody Rhodes, porque no existe rivalidad para mí entre ellos dos en solitario. Es no. Que es The Rock contra Cody.
Es que se han dedicado a buquear todo el rato la lucha de la noche 1 en WrestleMania, porque incluso en el careo de Roman y el propio Cody, lo que hacen es hablar de tú te fías de tu compañero, ¿eh? Y tú te fías del tuyo. Por terminar con el tema de que The Rock le ha quitado el spot a Roman, es que está muy claro. Primero, se lo quitó a Cody y todo el mundo saltó con el movimiento We Want Cody. Ahora, por favor, pido que todo el mundo salga con el movimiento We Want Roman. No puede ser que el reinado más largo de la era moderna de WWE termine con el campeón en segundo plano. Vale que tienes a The Rock, pero por favor, hazme importante a Roman.
Pero es que encima, mira, solo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Solo una, muy pequeña. Roman Reigns no está en segundo plano. Está en tercero. Es que tienes con una... No es cuota de pantalla, lo iba a decir así, pero no es así. Tienes con un protagonismo desmedido, ojo, no lo digo como algo malo, a The Rock. Tienes en segundo plano a Cody Rhodes y luego ya a veces, pues de vez en cuando, aparece Roman Reigns. Y es que últimamente casi parece que Roman Reigns tenga más rivalidad con Seth Rollins que con el propio Cody, porque habla más de Seth Rollins, habla de te fías de tu compañero, habla de cualquier otra cosa que no sea Cody Rhodes. Entonces, en ese sentido, tienen que hacerlo por todas partes, tienen que confluir más historias y más promos en el jefe tribal y no tanto en The Rock. Y lo siento mucho, quiero disfrutar de The Rock como el que más, pero no puede ser que no me cebes ese combate y no creo que sea suficiente el hacer algo muy gordo en el main event de la noche 1.
Pero de momento lo que están haciendo es cebarnos, lo hemos dicho, la rivalidad entre The Rock y Cody, que yo no sé a dónde nos va a llevar esto. Yo di una teoría donde esto nos podía llevar a un The Rock contra Cody en SummerSlam.
Sí, a ver, no lo veo tan descabellado ya, porque ya se decía que de cara a un posible evento en Arabia Saudí, The Rock podría estar presente. Puede que en SummerSlam se guarden esa baza. Para mí sigue siendo complicado. Sigue siendo complicado porque ya sabemos todos el calendario que tiene The Rock. The Rock va a seguir queriendo estar en Hollywood y yo creo que a lo mejor sería muy pronto para aparecer, para cebar un combate en WrestleMania 41. A lo mejor sería más acertado en Royal Rumble del año que viene. Pero veremos, una vez que tienes la gallina de los huevos de oro, y nosotros lo sabemos bien, y WWE todavía mejor, no creo que la quieras soltar. Y yo creo que van a intentar convencer a The Rock como buen miembro de la junta directiva de TKO para que siga apareciendo y para que siga cebando espacios, porque es que es dinero. Es puro dinero y para nosotros entretenimiento. Así que estoy muy con eso, que siga apareciendo.
Y ahora que mencionas a la gallina de los huevos de oro, que es The Rock, ¿tú piensas, porque hay mucha gente especulando con esto, yo no, pero hay mucha gente especulando con esto, que a la gallina de los huevos de oro se les puede añadir la gallina de los huevos de diamante, que es John Cena, y la gallina de los huevos de rubíes, que es Stone Cold Steve Austin?
Estamos con lo del camioncito, ¿no? Con el camioncito en la paliza que le mete de roca a Cody Rhodes en Raw. Pues yo te lo he dicho siempre y te lo he repetido prácticamente en cualquiera de los 9 programas que llevamos con este de The Podline. No creo que WWE haga nada porque sí. No creo que deje nada al aire ni que las cosas sean casualidad. Entonces, que John Cena y Stone Cold Steve Austin aparezcan de fondo en ese camión, que entren en plano bien claritos en el spot hasta ahora, o en uno de los spots más importantes que está teniendo esta rivalidad, puede que no sea casualidad. Y mucha gente está fantaseando con un regreso de Stone Cold Steve Austin para ayudar a Cody Rhodes. Ojo que no lo empiezo a ver tan descabellado. De verdad, yo no estaba nada con esto, sigo sin estar, no digo que esté con vosotros, pero ya no lo veo tan raro.
A ver, si nos ponemos ya en el apartado cinematográfico, porque no deja de ser algo de cine, la WWE, algo de cine, una serie, como queréis llamarlo, se ve como la cara de Stone Cold y la cara de John Cena más o menos como que arrinconan lo que viene siendo a The Rock dándole una paliza a Cody. Con lo cual puedes pensar que mientras le esté pegando The Rock a Cody puedan aparecer y ayudar a Cody. Pero yo no lo veo, sinceramente. Mira que me gustan las teorías conspiranoicas, y vengo con una hoy, por supuesto, pero no veo eso. Veo como que lo han aprovechado para que la gente hable del tema, pero ese camión simplemente está, porque yo lo que sí veo es que Stone Cold y John Cena pueden aparecer haciendo un segmento, como el que hizo el propio Stone Cold con, creo que fueron Hogan y The Rock.
Sí, en WrestleMania 30.
En WrestleMania 30.
Sí. A ver, yo creo que estas dos figuras van a estar en WrestleMania 40. No pueden faltar ninguna de las dos. Se habla del calendario de John Cena, porque a lo mejor lo tendría más difícil. No se sabe, yo creo que sí que va a estar. Se habla de que Stone Cold no tiene absolutamente nada que va a tener con sus cervezas allí en Los Ángeles. Puede estar en cualquier momento. Entonces, creo que van a estar sí o sí. Que intervengan ya en la lucha final. Yo ya te digo, no lo termino de ver. Sigo sin estar mucho con esto. Que podría ser que quieran hacer un memorándum aquí con Stone Cold. Pues ya sabemos que es WWE, que le gusta dar este fanservice de vez en cuando. Veremos. Lo que sí, ya pasando del tema del camión, estamos pasando por alto una cosa, de antes de la paliza, que es de la primera promo. ¿Qué le dice The Rock a Cody Rhodes? ¿Qué le dice?
Le va a hacer sangrar.
Sí, pero Cody Rhodes dice que ha hecho una promesa que no va a poder cumplir. No lo sé, ¿eh? No me quiero poner otra vez especulativo, no me quiero poner paranoico, pero a lo mejor hay alguna capita más que no estamos viendo y que puede tirar más por la teoría que tú tenías. No lo sé. Eso no voy a formular yo mi teoría, creo que tú tampoco vas a hacerlo en este momento, pero yo ya dejo a la gente que se arme sus propias cosas en la cabeza.
Vamos, pero yo me la armo rápido, ¿eh? Tú me estás diciendo que lo que le ha dicho al oído de Rock a Cody Rhodes es, mira, que voy a traicionar a mi primo, te lo prometo.
A ver, no digo eso, no te pases tampoco, no digo eso, pero cosas más raras se han visto y llevamos semanas con pistas. Esto creo que es una más. Tenemos demasiados secretismos en esta historia. Y antes de que llegue el combate va a haber más. Entonces veremos. Lo que sí, esto lo quiero dejar claro ya. Yo creo que de los últimos 10 años, desde mi WrestleMania favorito, que es WrestleMania 31, no veía un Road to WrestleMania tan interesante, con tantas opciones, con tantas cosas distintas como veo ahora. Porque me gusta mucho criticar lo que hace mal WWE. No me escondo. Es que cuando lo hace bien y cuando me tiene atrapado y cuando me tiene interesado viendo los programas, también lo digo, y ahora es uno de esos momentos.
Pues la verdad es que es muy difícil que no te interese o quedarte por las noches, quien lo haga en España, o nada más levantarte, mirar qué ha pasado en el programa, porque en todos los programas pasa algo. Y eso es maravilloso, porque hemos dicho antes que en el careo de Roman versus Cody nos decepcionó y prácticamente no pasó nada. Pero también tuvo sus momentos, como por ejemplo el rollo del chasquido este de a lo Thanos de Roman Reigns y que aparecieran los miembros de The Bloodline. Y luego cuando aparece, tú lo pusiste en Twitter, el nuevo The Shield,
Es el nuevo The Shield, el The Shield desmejorado, la verdad.
Cuando aparecieron por ahí Seth Rollins y un Jey Uso al que Roman Reigns le hizo con su sudadera de Family Above All. Lee esto, la familia primero, no te vayas con ellos.
Es un poco tarde ya para eso, para Roman. Para mí es un poco tarde, no me quiero meter en ese tema ahora, ¿eh? No quiero comentarlo mucho porque creo que ya lo comentamos bastante la semana pasada. Pero es tarde para los Usos también. Yo creo, ¿eh? Ya no lo remontan ni los Rolling Stones, ¿eh? Esta rivalidad. Mucho tiene que pasar de aquí a WrestleMania para que me interese un poco. Es que casi prefiero que estén en el main event y que Jey Uso siga ahí de pegote. Pero bueno, veremos qué pasa.
Lo comento muy rápido. Ha habido una persona que en un comentario nos ha puesto que en vez del I quit podría ser un last man standing. En mi cabeza eso se ha traducido por un last brother standing, que se vuelva loco solo Sikoa, le revienta a los dos y sea el único hermano que queda en pie. Yo ahí lo dejo como pildorita.
Vas en contra del deseo de Rikishi, ¿eh? Rikishi dijo hace poco que su deseo y lo que quería que pasase en WrestleMania es que acabase una reconciliación de los hermanos. Entonces tú estás planteando que no solo es que estén dos peleados, sino que estén tres.
Por supuesto.
Así que no sé. Bueno, Rikishi de todas maneras ya tiene bastante con lo que tiene esta semana, con el homenaje que le ha hecho Rhea Ripley. que imagino, no habréis visto, ¿verdad? El vídeo.
Apenas no ha salido en Twitter.
¿Cuántas veces lo habréis visto? 2-3 millones de veces que lo habréis visto. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Si nos metemos a comentar eso, probablemente nos iremos a la hora 40 de podcast, como nos fuimos la semana pasada. Y la verdad es que lo queremos hacer un poco más condensado esta vez.
Pero ya que has mencionado a Rhea, si quieres, vamos a hablar de Rhea, pero de lo que tiene o de lo que se le viene encima, que es el puño de Becky Lynch.
Madre mía, qué puñetazo. O sea, qué puñetazo. Yo no soy culpable de ser el mayor fan de Becky Lynch, pero la verdad que todo el mundo, todos los luchadores o luchadoras o perros o gatos que agredan a Dominic Mysterio, yo estoy en su equipo. O sea, yo soy Team Becky Lynch en WrestleMania, pero vamos, además no puede. ¿Qué puñetazo le mete? O sea, es que he visto puñetazos en MMA peor conectados que este, ¿eh? Luego, lo ponías tú también en Twitter. Dicen que la lucha libre es falsa. No hablemos de falso. Vamos a hablar de guionizado. Es guionizado. Si crees que es falso, que te meta Becky Lynch ese puñetazo a ti. A ver qué tal, a ver qué te parece.
A mí de momento lo que me parece es que la rivalidad por fin ha remontado como tal. Y que las veníamos criticando mucho por su desempeño en el micro cuando habían tenido caras a cara. Y por fin han hecho uno bueno donde han enseñado que no es una rivalidad de oye, quiero tu título. Es una rivalidad más personal, más de esto para mí significa mucho y por eso te lo voy a quitar y no menciones a mi hija que te reviento.
Claro, es que para Rhea tiene que ser el ganarle a alguien, el ganar un combate contra una de las luchadoras que todavía le falta. O sea, Rhea tiene que ir a ganarle a todas las grandes. Y Becky Lynch, te guste más, te guste menos, es una de las grandes. Para mí es la gran estrella de esta nueva hornada, con permiso, por supuesto, de Charlotte Flair. Sí. Y tienes que ir a por ella. Lo de mencionar a su hija, a mí me suena un poco gratuito. Es un poco gratuito por parte de... Es un poco heel baratillo por parte de Rhea Ripley, pero bueno, por lo menos le mete un poco de condimento, le mete un poco de salsa a esta rivalidad que bien le hacía falta. Y para mí es que solo con esto ya está más interesante y ya lo están haciendo mejor que en la rivalidad de Io Sky contra Bayley. Esa para mí se me está cayendo completamente. Es que ya no me interesa. Esta me está interesando un poco más, aparte que porque creo que va a ser muy buena lucha. Yo estoy seguro que va a ser muy buena lucha.
A ver, para mí lo de que mencione a su hija sí que está justificado desde el momento que llevamos un año llamándola mami a Rhea Ripley.
Sí, bueno, y que está el hijo de Rhea Ripley también en el ring. Entonces sí, bueno, lo puedes justificar un poco por ahí, pero aún así, sí, se me hace un poco cogido por los pelos de, venga, ¿cómo puedo hacer que te enfurezcas? Vamos a mencionar a tu hija. Entonces, bueno, pero aún así, insisto, me parece el mejor segmento que han tenido hasta ahora. Me parece que han empezado la rivalidad ahora y que está bien. Y veremos, vamos a ver si le pueden meter un poco más de salsa y vemos un combate realmente en condiciones en WrestleMania.
De momento, el aperitivo que hemos tenido de que se han ido a los mamporros me ha gustado, ¿eh?
Sí, no, eso me ha gustado. Es que eso hace falta. Hace falta, y más en esta rivalidad, que es lo que tú decías ahora. Parecía simplemente quiero tu título y ya está, y no. Lo siento, pero esto no es MMA, esto no es boxeo. Aquí tiene que haber cosas, tiene que haber historias detrás, tiene que haber guiones, tiene que haber cosas. Ya sean extremadamente simples, como creo que lo está haciendo, creo que está siendo simple, o elaborados, pero por lo menos un background detrás. Que no sea, oye, quiero tu título y semana tras semana vamos a tener un careo. Que para eso, pues lo que decimos, vamos a ver cualquier otro deporte. Esto es wrestling.
La frase que acabas de decir de esto es wrestling.
Esto es wrestling, papá, como diría Bordalás.
Como diría Bordalás. ¿Y sabes quién diría también esto es wrestling, papá?
¿Quién?
Lleva su camiseta, el señor CM
Punk.
Ah,
bueno, por favor.
Que ha vuelto por todo lo alto,
Más hace poco, recuerdas, bueno, y los que nos siguen desde hace poquito también se acordarán, que dije que me preocupaba un poco que tanta exposición de CM Punk perjudicase un regreso a la lucha. Quiero que se entienda bien este concepto. Puede perjudicar un regreso a la acción el que esté apareciendo semana tras semana. Es que tengo que decir que me ha callado la boca completamente con esta promo. Es que CM Punk es la única persona que podría aparecer en todos los Raws, en todos los SmackDown, en todos los programas que hiciera falta, hacer una promo de 20 minutos y en todos parecería fresco. En todos sería fresco, diría algo nuevo. Es que tiene algo que hoy en día no tiene ninguna superestrella, salvo tal vez The Rock. Es que te atrapa con las promos, que siempre tiene algo nuevo que decir, que siempre te sale por donde no lo esperas, que tiene un carisma que es que aunque no esté diciendo nada realmente que digas wow, qué vacilada, qué argumento más elaborado, es que te quedas a verlo, porque es como lo dice, es esas pausas, es ese jugar con el público que juega como nadie. Pues por favor, me retracto, CM Punk todas las semanas.
Y juega con el público, juega también con la producción, porque pide que le pongan su música. Y es que lo que tiene CM Punk es que nunca sabes por dónde va a salir.
Claro, y aunque lo sepas, te va a sorprender. O sea, aunque sepas, sí, a ver, sabes claramente que va a ir a por Drew McIntyre, sabes que va a ir a por Seth Rollins, pues la forma en la que lo hace.
Claro, eso es.
Utiliza todos los recursos que tiene a su alcance, ya sea el público, ya sea la producción con la música, ya sea el propio rival o lo que está diciendo el propio rival, ya sea la historia y la metahistoria de WWE, porque también se permite mencionar cosas que no forman parte de una storyline, que son reales, como por ejemplo cuando Drew McIntyre le dice yo soy el elegido y le dice vale, pero ¿quién te dijo que eras el elegido? ¿El elegido de quién? Dilo,
eso ha sido buenísimo.
Dilo. Todos sabemos quién es y todos sabemos que es tema tabú ahora en WWE y el tío tiene los santos huevazos de mencionarlo en el programa más visto de la lucha libre semanalmente y le da igual, es que le da igual y le funciona, que es lo más importante, que le funciona, que a lo mejor a otro mencionaría eso y estaría cancelado, a la gente no le hubiera entrado bien el chiste, pero bueno, de todas maneras es difícil que no le entrara bien también en Chicago, está en su
jugaba tierra. En casa literalmente.
A ver, es difícil, pero vamos, es increíble lo que hace CM Punk al micrófono siempre.
Pero es que ya no solo lo que hace al micrófono, sino también su expresión corporal, porque te atrae todo el rato. No me acuerdo ahora, que creo que ha puesto la cadena que emite WWE en Inglaterra, ha puesto ya tenemos nuevo meme, que es CM Punk sentándose y dándose con el micrófono en la cabeza cuando sale ese Rollins. Cómo se tumba en medio del ring cuando dice Drew McIntyre que seguro que lleva un arma y que le va a atacar. Es que es cómo se mueve, cómo te atrapa de que
sí.
No solo tienes que escucharle cuando habla, sino que tienes que estar atento porque se va a estar moviendo todo el rato y te va a atrapar
Te va a decir algo, te va a decir algo con cualquier cosa que haga. Tiene un mic drop al final también. Es que está con dos gigantes actualmente, como son Drew McIntyre y Seth Rollins, y dice, venga, hit my music. Tira el micro y me piro de aquí. Es que solo lo puede hacer bien él. De hecho, lo hace tan bien que el único momento malo que le veo a toda la promo, bueno, aparte de una cosa que dice Seth Rollins que es horrible, porque no se lo cree ni él, ni él ni su personaje, quiero decir. El palito a Seth Rollins va a estar todas las semanas. O sea, si no os gusta palito a Seth Rollins, de verdad que creo que este no va a ser vuestro podcast.
Que es vuestro podcast, sí, pero si no os gusta el palito a Seth Rollins, pasaos, tendréis esto. Palazo a Seth Rollins.
Eso es, pasad 10 segundos para adelante porque lo voy a meter. Voy a decir dos cosas. Voy a empezar por las dos cosas que no me han gustado de esta promo, porque es que prácticamente me ha gustado todo. Creo que es de las mejores, va a ser de las mejores promos del año, y últimamente acostumbramos a decir esto cada programa, porque de verdad que este Road to WrestleMania está siendo excelente en todas las promos. Pero hay dos cosas que no me han gustado. Una, Drew McIntyre al final, esto es culpa completamente de CM Punk, porque después del mic drop entra a decir, no, tú no tienes la última palabra, la tengo yo, porque estás obsesionado conmigo en redes sociales, bla, 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 bla. Ya no sabe ni qué contestar. Y digo, no sabe qué contestar, porque para mí esta promo de guión tiene un 5%. Todo lo demás ha sido Triple H o quien estuviera a cargo de ese Raw decir, oye, chicos, salís vosotros tres, meteos de vaciladas, lo único que tiene que acabar con un patadón de Seth Rollins a Drew McIntyre. Es el único requisito que tenéis. Todo lo demás, haced lo que os salga de los cojones. Esa es mi opinión sobre esta promo por el desarrollo y por cómo los he visto a los tres. Y me parece maravillosa, ¿eh? Me parece que precisamente, y antes lo hablábamos, es buena por eso.
Es que al final son tres luchadores que tienen muy buen micro los tres, y que Drew en este punto de personaje y los otros dos tienen esa chispa de saber improvisar y que quede bien y que quede acorde. Porque Seth, aunque no esté en el punto, en su mejor punto, Seth Rollins siempre ha tenido un muy buen micrófono.
Sí, sí, sí. De hecho, yo critico mucho a Seth Rollins por cómo me parece que se comporta con respecto a sus compañeros y con respecto a los trabajadores que tiene con él. Yo critico siempre su egoísmo, pero es indudablemente de los mejores luchadores de esta generación, y el micro que tiene es increíble. Aquí a lo mejor no luce tanto, porque tienes enfrente a CM Punk. Es que con CM Punk en el micro puede competir precisamente solo The Rock, John Cena y dos más. Pero me han gustado los tres. Lo único que no me ha gustado es eso, precisamente, el final de Drew McIntyre, porque es que ya no sabe qué decir. Y le hace quedar muy mal. Le hace quedar muy, muy mal. Y luego hay una cosa que dice Seth Rollins que no sé si eso lo tenía él en su propio guión o se le ocurrió en ese momento, pero le hice así en Punk que ni siquiera me acordaba de ti hasta que coincidí contigo en el ring hace unos meses. A ver, Seth, llevas años acordándote de CM Punk a la mínima que puedes, igual que CM Punk se acordaba de WWE siempre que podía, que ese tampoco está libre de culpa.
Yo no sé si le dice eso o le dice que no se acordaba de él, que no había pensado en él desde la última vez que estuvieron en un ring.
Sí, 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 no, le hice eso, pero que sí, que has pensado, que has estado años con él fuera de WWE y te has seguido acordando de él. O sea, me está diciendo que no te...
Y la semana pasada el que lo saca en Raw es él.
O sea, que sí que te acuerdas, o sea, no digas eso en tu promo, no sé si esto estaba escrito previamente, si lo has improvisado en el momento, pero no digas esto en tu promo porque es que sabes que no es verdad y la gente tampoco, la policía no es tonta. Sabemos perfectamente que te acuerdas todo el rato de él. Últimamente creo que fuera del kayfabe sí que creo que ha mejorado la relación y que están llevando ya esas cosas a lo puramente profesional y a lo puramente guionizado, pero es que a tu personaje esa frase tampoco le va bien. Es que tu personaje también, que literalmente hace año y pico nada más, que no hace ni año y medio, y además te cáncer. Y no estaba, y estaba en AEW, entonces. Es que no cuela.
Estás hablando del personaje de Seth, de que no le pega, pero el personaje de Seth ahora mismo está perdidísimo. Quiere ser el face más face con Cody, y luego dijimos ya la semana pasada que le hace bullying a Drew McIntyre, va de malote con CM Punk. ¿hacia dónde va el personaje de Seth
Rollins? No lo termino de pillar. Que además, cuando más me gusta el personaje de Seth Rollins es cuando se pone así malote, ¿eh? Cuando le contesta así en punk, aunque sea completamente hipócrita, cuando le hace bullying a Drew McIntyre, es como mejor. O sea, la única faceta que no me está gustando en este Road to WrestleMania es de amiguito de Cody. Todo lo demás me está gustando. Y veremos a ver qué pasa en esa lucha, porque va a estar CM Punk en la mesa de comentaristas.
Eso me da para una teoría, pero antes te voy a hacer un comentario al último que has dicho. Porque tú has dicho que lo único que no te pega del personaje actual de Seth es que sea tan amiguito de Cody. Cody en su promo ha dicho que él estaba haciendo de campeón porque no había campeón. ¿Tú cómo te crees que le ha sentado eso a Seth Rollins?
Es que lo dije la semana pasada. No sé si se terminará dando. Pero no creéis que Seth Rollins va a estar tan a tope todo el rato con Cody Rhodes en esta rivalidad. Que es que en el momento que vea peligrar algo, se va a pirar. Y si encima ve que Cody Rhodes lo trata así, es que el personaje de Seth Rollins ha tenido muchas cosas a lo largo de los años. Pero un traidor ha sido siempre. Y el que nace traidor, muere traidor. Cuidado, lo aviso.
Venga, ahora si quieres, sí, ya te tenía que comentar eso sí o sí. Vamos con la teoría. Tú has dicho que CM Punk va a estar en el combate. Pero la gente pedía que estuviera de árbitro. De hecho, le ha encantado referee. Pero va a estar en la mesa de comentaristas. Que es un poco...
Sí. Un poco quiero y no puedo. Me gusta tener a CM Punk ahí. Pero hostia, compara comentarista con árbitro, ¿eh?
Pero es que igual es un quiero y puedo.
Ojalá.
Porque para mí, CM Punk va a conseguir que ni Seth Rollins ni Drew McIntyre salgan con el título de WrestleMania.
Vale, porque tú crees que va a conseguir un canjeo, ¿no?
Cuando ambos estén al límite, aparecerá Drew McIntyre. Cuando ambos estén al límite, aparecerá Damian Priest para canjear.
Puede ser.
Y no sé si te acuerdas, pero en Day One, cuando lo hace, Drew McIntyre le mete una Claymore.
Sí.
Pero esta vez, Drew McIntyre irá a meterle la Claymore y no le dará a Damian Priest, sino que le dará al árbitro y lo dejará KO.
Uf, ¿y se pondrá de árbitro quién? Dilo.
Entonces CM Punk se quitará la camiseta, como ha hecho el propio McIntyre en este Raw, y debajo de su camiseta llevará una de árbitro.
Madre.
Hace oficial la triple amenaza, noquea a los otros dos con el maletín, porque ya sabemos que CM Punk es un experto en ser el señor Money in the Bank, y hace una cuenta rápida como la que ha hecho en el ring esta semana para que Damian Priest sea el campeón y ninguno de los dos, y así les fastidia, sean campeones y salgan de WrestleMania como campeones.
Pues puede ser perfectamente, ¿eh? Lo único que no me cuadra es que ayude CM Punk en su faceta face de ahora a John Hill como Damian Priest, pero bueno, CM Punk hace lo que sea para joder a sus rivales, entonces tampoco me descuadra tanto.
Claro, eso te digo, no es tanto una ayuda a Priest, sino es ir a joder a los otros dos.
Ir a joder, sí, simplemente ir a joder. Sí, podría ser, de hecho, veremos a ver dónde encajamos el maletín. Entonces, es una posibilidad, y ya ha dicho el propio CM Punk que no solo va a estar en la mesa, sino que tiene preparada una sorpresita de cara a WrestleMania. ¿Por qué no esta? Sería una forma de meterlo. De hecho, Seth Rollins también le dice una cosa a CM. Creo que es, corrígeme si me equivoco, pero creo que es Seth Rollins la que se la dice a CM Punk. Le dice que tú me necesitas para tener tu spot en WrestleMania. Yo creo que es al revés. Yo creo que para ser relevante y para que ese combate se potencie mucho más la importancia, necesitan a CM Punk. Y dime, ¿cómo ha cambiado tu percepción del combate desde que CM Punk ha anunciado que va a estar ahí en ringside?
No,
¿te apetece más? ¿Te apetece menos? ¿Cómo va?
Por supuesto, apetece muchísimo más.
es que no tiene color. Para mí no tiene color. Entonces, sí, podría ser perfectamente y podría ser lo que tiene enmascado. Pero te voy a plantear una cosa. ¿Y si no? ¿Y si no pasa esto? ¿Y si Damian Priest no canjea?
Pues tiene que ganar Drew McIntyre.
Bueno, tiene que ganar Drew McIntyre, vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero si no canjea, ¿qué hacemos después con Damian Priest? ¿Qué hacemos después con el Judgment Day? Si os estáis preguntando qué podríamos hacer con el Judgment Day, os voy a traer un buqueo, que no una teoría, os voy a traer un buqueo, porque esto no es teoría, no creo que pase, para nada. Pero yo creo que no sería mal buqueo con algunos retoques, y los retoques me los vas a dar tú si quieres, y nos los van a dar también pues, los que nos escuchen. Venga, voy ahí y voy a contar no qué pasa con el maletín, sino cómo podría ser la ruptura definitiva del Judgment Day, que personalmente la espero pronto. Y es algo que tarde o temprano sabemos que va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar.
¿Cuando Liv Morgan le quite a Dominic Mysterio a Rhea?
Puede ser, lo dijimos hace poco. Es una de las vertientes. Pero bueno, vamos por partes, ¿vale? La ruptura empezaría en WrestleMania. Por eso, pues creo que viene muy a colación de lo que acabamos de terminar. ¿Qué va a pasar con el Judgment Day en WrestleMania? Damian Priest y Finn Balor tienen que defender sus campeonatos en pareja. ¿Qué va a pasar? Como bien tú decías el otro día, en tu teoría, van a perder. Aquí no tengo ninguna duda, estos títulos se van del Judgment Day. ¿Qué va a pasar con Rhea Ripley en su lucha contra Becky Lynch? Yo creo que va a retener Rhea Ripley. Y lo voy a poner en mis predicciones que hagamos la semana que viene, porque haremos predicciones. Rhea va a retener. Entonces, nos vamos a encontrar el día siguiente con que el Judgment Day se ha quedado con un solo título, que es el de Rhea Ripley. En el Raw After Mania, pues Rhea Ripley va a reivindicar lo que siempre ha sido suyo, que es el liderato del Judgment Day. El que crea que Rhea Ripley no es la líder de, no solo la mami, sino que es la absoluta líder del Judgment Day. ¿Qué les va a decir? Pues lo que ya les dijo hace un tiempo, porque esto no es nuevo. Traed oro a la facción. Aquí necesitamos títulos. Y esto se lo va a decir a todos. ¿Van a ir a por los títulos por pareja de nuevo? No. Damian Priest, recordemos que va a seguir teniendo su maletín, y entonces van a ir a por los títulos mundiales o por el título mundial. En este caso, como Seth Rollins va a perder, Drew McIntyre va a ganar, Seth Rollins se va a pirar. Se va a pirar un tiempo, volverá al tiempo, volverá con otra faceta, espero, y se va a determinar, pues, o ya sea un campeonato, o un Fatal Four Way, o una batalla real, poned lo que queráis. Para mí no es importante, poned lo que queráis, pero para determinar el aspirante al título de Drew McIntyre, al World Heavyweight Championship. ¿Quién va a ganar esta lucha? Finn Balor. Finn Balor va a ser el aspirante, ya sea en Arabia Saudí, ya sea en Money in the Bank, ponedlo cuando queráis. En Backlash lo veo un poco pronto, pero bueno. Va a ser Finn Balor contra Drew McIntyre. Entonces, Rhea Ripley va a conseguirle, como sea, porque va a ser Rhea Ripley, porque el otro es un inútil, una lucha por el campeonato intercontinental, que no sabemos quién lo va a tener, a Dominic Mysterio. Y por otra parte tenemos el maletín de Damian Priest, que recordemos que vence en Money in the Bank, hasta incluso en Money in the Bank podría canjearlo. Entonces tenemos una lucha por el título, por el título mundial, una lucha por el título intercontinental y el maletín esperando a canjearse por el título que tendrá Cody Rhodes. Lo siento, chicos, lo va a tener Cody Rhodes, no lo va a tener Roman Reigns.
Y si lo tiene Roman, arde
todo. También. Si lo tiene Roman, también va a estar preparado Damian Priest. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El main event va a estar Damian pendiente de lo que va a pasar. Pero antes van a suceder las otras luchas. Dominic Mysterio va a perder, por supuesto, su lucha contra el título intercontinental. Lo tenga quien lo tenga. Y luego en la pelea de Drew McIntyre contra Finn Balor va a ser prácticamente un paseo, un dominio absoluto de Drew McIntyre sobre Finn Balor. Y cuando Finn Balor ya no tenga nada que hacer y cuando Drew McIntyre esté preparando una Claymore, cuando esté preparando todo para vencerle, Damian Priest va a decir, bueno, no podemos permitir que esto termine así, así que en estos momentos voy a canjear yo mi maletín. Entonces lo va a canjear y se va a convertir en una triple amenaza. Y cuando va a entrar al ring, Damian Priest, va a ser cuando Drew McIntyre conecte la Claymore contra Finn Balor. Y lo primero que va a hacer Damian Priest cuando entre ese ring es apartar a Drew McIntyre y hacer el pin sobre un Finn Balor completamente muerto en el suelo.
Hostia, muy loco
uno,
eso, ¿eh?
Dos, tres, y tenemos nuevo campeón, Damian Priest, de título mundial. Esto no acaba aquí, porque, vale, esto es suficiente ruptura entre Damian Priest y Finn Balor, pero ¿qué pasa con los demás? Al día siguiente, otra vez en Raw, se reúne todo el Judgment Day para celebrar el nuevo título mundial de Damian Priest, pero Finn Balor, por supuesto, le pide explicaciones, porque lo ha pineado a él. Al final, pues sí, será por el bien del equipo, pero me ha pineado a mí, me ha pineado al rival. Entonces, en ese momento, Damian Priest dirá: ahora que ya soy campeón, pues no os necesito para nada. Y si Rhea Ripley se quería buscar nuevos compañeros y no traíamos oro, pues ya es el momento de que se los busque. Así que Damian Priest abandona la facción, no sin antes llevarse un buen puñetazo, un buen ataque de Finn Balor, y los dos se van peleándose a backstage. Entonces se quedan en el ring Rhea Ripley, Dominic Mysterio, y pensaréis que me he olvidado de JD McDonagh, pero no me he olvidado de JD McDonagh, simplemente JD McDonagh yo lo tomo como un mayordomo del Judgment Day. Entonces no lo tomo como realmente un miembro.
Los miembros son los cuatro principales.
Correcto. Entonces, estupefactos los tres en el ring, se quedan solos y Rhea pues abraza así un poco a, en plan, un poco mami, un poco también paternalista, maternalista en este caso, abraza a Dominic y le dice algo al oído. Y justo después le mete un puñetazo, le hace el finisher a Dominic Mysterio y le dice: bueno, ahora ya puedes volverte con Daddy. Se pira. Os dejo a vosotros decidir qué hace JD McDonagh y con quién se queda, porque la verdad es que a mí me da igual. Y así pues ya tenemos un Damian Priest egoísta yéndose como campeón, Finn Balor completamente humillado en esa lucha, Rhea que definitivamente pasa de Dominic, y Dominic pues en el suelo y pensando a ver si vuelve con su padre y si vuelve a ser face. Insisto, no es una teoría, es un buqueo, pero creo que el momento Damian Priest...
Pensaba que ibas a decir, no es una teoría, es un spoiler.
No, no es un spoiler, no va a pasar esto. Pero solo imaginaos por un segundo, a Damian Priest pineando a Finn Balor. Yo creo que hay pocos mejores finales para el Judgment Day. Entonces ahí os dejo mi idea. Si tenéis alguna otra, por supuesto, os lo dejáis en los comentarios. Incluso si nos gusta, lo comentaremos también en el próximo podcast.
No, a mí la verdad es que me ha encantado, me parece muy interesante, y sobre todo lo que más me ha gustado, supongo que a ti también y por eso lo has hecho, es ver a Dominic Mysterio humillado.
Sí, a ver, esto es lo que más me gusta. Me gusta ver humillado a cualquiera del Judgment Day, no te voy a mentir, pero es que con Dominic Mysterio ya es algo especial. Es algo especial, la relación que tenemos Dominic y yo es otra cosa.
Si quieres ya te reconduzco a JD McDonagh, que es el amiguito de Finn Balor, y por eso así apareció en el Judgment Day. Les mandamos haciendo parejita a la División Tag.
Eso es, que se vaya con él cuando se vayan peleando Damian Priest y Finn Balor, que se vaya, y ya el momento íntimo entre Dominic y su mami se lo dejamos solos en el ring.
Me ha gustado bastante esta teoría, pero la verdad es que las cosas entre Dominic y su daddy no están nada fáciles ahora mismo, sobre todo desde que le costó el combate contra Santos Escobar.
Volvemos a lo mismo, ¿eh? Volvemos a lo mismo, y menos mal que yo creo, fíjate lo que estoy diciendo, menos mal que va a ser una lucha múltiple, y eso que odio las luchas múltiples. Pero ¿has descartado tú completamente que vayamos a tener Mysterio versus Mysterio parte 2?
Yo lo he visto mucho en Twitter y me da miedo. Porque la 1...
A mí también.
El padre contra el hijo estuvo muy bien en su rivalidad. Fue muy bueno el momento de cuando por fin Rey Mysterio le da un puñetazo, y tuvimos una muy buena lucha en WrestleMania, sobre todo para lo que se esperaba de Dominic.
Más que muy buena lucha, yo lo veo buen espectáculo, buen spot, también por lo previo, por las entradas que fueron espectaculares y porque estuvo divertido.
Tuvimos una buena historia contada.
Buena historia. Sí, eso sí, eso sí.
Pero ahora no tienes esa historia. Esa historia terminó en ese combate. Y ponerme ahora un Rey contra Dominic me interesaría cero, ¿eh? No me interesaría absolutamente nada.
A mí tampoco. O sea, sí que me interesa un poco si hay gente alrededor, porque además tienes muy buenos luchadores alrededor. Tienes a Santos Escobar, tienes al propio Rey Misterio, tienes, bueno, a todos la caterva de esbirros que tienen alrededor, que tanto los face como los heels son buenos luchadores y pueden dar espectáculo. Y me interesa ver una lucha entre latinos. O sea, eso sí, me gusta. A ver, me interesa. Creo que es un buen desahogo en mitad de un WrestleMania con tanta tensión y con tantas historias abiertas. Pero si precisamente me intentas poner una historia forzada otra vez entre Dominic y su padre, que ya vimos el año pasado, pues oye, no me interesa tanto como la primera que lo vi.
No, y que además has construido muy bien la rivalidad entre el legado de Fantasma y la Latino World Order.
Eso es, llevas meses haciendo esto. Entonces, sí. deja brillar a Santos Escobar, que es el que lo necesita.
Y siendo que te has gastado la bala del Santos Escobar contra Rey Misterio, que era realmente la pelea culmen de esa rivalidad en un SmackDown, eso es porque tienes guardado algo más fuerte y eso sería la lucha entre las dos facciones, 8 personas o 10 personas ahí metidas dándose de hostias.
Sí, es lo que dices tú. A mí el combate que me hubiera gustado ver individual es Rey Misterio contra Santos Escobar. Si no tenemos esto, vamos a por otra cosa, vamos a por una lucha múltiple, aunque no soy gran fan. Y vamos precisamente a dejar brillar a otros luchadores, como Santos Escobar, que lo necesita y que es un tremendo luchador. De hecho, yo lo mejoraría con una cosa, esta lucha.
Cuenta.
Entre ellos, que es con escaleras. Hay que poner escaleras también en esta lucha.
¿Y qué cuelgas?
Siempre, escaleras.
¿Qué cuelgas de arriba? ¿La custodia de
yo
Dominic?
Yo qué sé, la custodia de Dominic, sí. O sea, ni que fuera la primera vez que lo hemos hecho, joder. No podemos hacer la custodia de Dominic. Y que aparezca Rhea Ripley por ahí, que la descuelgue, no sé, cualquier cosa, pero ponme escaleras. Yo creo que cualquier lucha, cualquier cosa en el mundo se mejora con escaleras. Que te sale el bizcocho quemado, meter una puta escalera. Siempre lo vas a arreglar con eso.
No, pero al final lo que vas a tener es muy buen espectáculo en ring. Porque aunque no sea la lucha más interesante que tiene o que tendría este WrestleMania, son muy buenos todos.
A ver, es lucha mexicana. O sea, hay pocos luchadores mexicanos que no sean buenos. Uno de los pocos es Sin Cara, el segundo Sin Cara, no el original. pero es que es difícil ver lucha mexicana que no te interese y que no te atrape. De hecho, yo veo dos grandes ausencias en esta lucha que supongo que no se acabarán dando. Que son Andrade Cien Almas, que me parece un mexicano que no debería faltar aquí.
Andrade el ídolo.
Andrade el ídolo para mí va a ser siempre Andrade Cien Almas. Y Dragon Lee. Dragon Lee, que luego lo comentaremos también. Va a salir en otra parte que vamos a hacer en el podcast. Y me hubiera gustado también verlo en esta lucha. Pero bueno, nos van a dar espectáculo igualmente.
Que aún así pueden llegar a entrar, ¿eh? Porque al final Dragon Lee está con la Latino World Order, ha colaborado con ellos y Andrade están ahí de cuchicheos con Dominic en Raw, con lo que pueden añadirse. Ya te digo que un combate 6 contra 6, eso sí que sería un cacao impresionante, pero oye,
sí.
Todo puede darse en WWE.
Me cuesta verlo, sobre todo me cuesta verlo más por la parte de Andrade Cien Almas, voy a seguir diciéndole Andrade Cien Almas, aliándose con los Hills, con el legado del fantasma. Porque además precisamente no le veo ahora mismo a Andrade un tío acatando órdenes, mucho menos de Santos Escobar. Pero bueno, veremos. Y de verdad, si el precio a pagar para que estén todos, sobre todo estos dos. Es un 6 contra 6. Adelante. 6 contra 6.
Te veo con muchas ganas de hablar de escaleras. Y si quieres hablar de escaleras, vamos a hablar de escaleras. Del título que se va a defender en la lucha de escaleras de WrestleMania. Que si alguno no se ha enterado todavía, es el título por parejas del Judgment Day. Donde sigue habiendo discriminación en las clasificatorias. Que los de Raw con una lucha se clasifican y los de SmackDown tienen que ganar dos veces.
Es que esto no se entiende. Es que no sé. No, yo no, no lo entiendo. ¿Han dado en algún momento me has dado un motivo por el que esto tenga que ser así? Esto en SmackDown tenga que estar luchando hasta el final. Y es que, ¿me puedes decir en algún deporte que esto pueda suceder? Porque no lo entiendo. Es como si ahora me pones, yo qué sé, me pones la Champions. ¿Vale? Y tienen que pelearse con todos los equipos, pero a uno le regalan la final. Bueno, no, si es que esto ya pasa con el Madrid. Pero esto ya pasa con el Real Madrid, es verdad. Es verdad, las cosas ya son así también en el deporte. Nah, pero sigue siendo absurdo. Sigue siendo absurdo que, pues, que tengas que estar peleando algo para que otros ya estén en la final con mucho menos. Que sí, que es lucha libre, que es un espectáculo, que es guión. Pero es que los guiones tienen que tener concordancia. Los guiones tienen que tener sentido. Y a mí me estás vendiendo en la ficción que esto es una competición. Entonces yo te compro que es una competición y se tiene que comportar como tal. A mí esto no me gusta. Me saca un poquito, pero bueno, lo voy a pasar por alto porque pues, la lucha va a ser, eso va a ser otro nivel. Esta lucha de escalera va a ser otro nivel. Entonces, vamos a ver quién se acaba clasificando en SmackDown. Que la gente está muy segura de que van a ser los Street Profits, yo no estoy tan seguro, pero bueno.
¿Pero por qué ves a los Hardy Boys?
Los Hardy Boys terminaban ahora contrato con AEW, ¿no?
Matt ya no tiene.
Matt ya no tiene y Jeff, bueno, con dos veces más que se drogue, pues ya está, ya lo tenemos otra vez. Ya lo tenemos otra vez fuera, entonces no lo descartes, no te lo tomes tan a broma. Ya hablaremos el 7 de abril.
Ojalá estén y ojalá se fuera una lucha de escaleras también el combate por el título por parejas, porque así el femenino, porque así igual nos interesaba un poquito.
Lo veíamos venir, lo estaba diciendo todo el mundo también, que estábamos reclamando nosotros aquí personalmente un espacio para Bianca Belair en WrestleMania 40. Pero es que para esto no le pongan nada, ¿eh? y ojito que son las Kabuki Warriors, que son dos pedazos de luchadoras, que Bianca también lo es. Naomi es muy simpática. Y puede estar bien. Pero es que lo decimos siempre, es que estos títulos a mí no me importan. No me importan, es más, creo que encima estás opacando la lucha titular entre Bayley y Io Sky. Entonces, no me atrae. No me atrae y no me gusta.
No le han hecho ningún favor, desde luego, a la lucha por el título mundial, porque al final Bianca ahora mismo está en un punto muy, muy, muy alto a niveles de poder y meterla en la lucha por parejas hace que se te vaya directamente la vista ahí, porque básicamente la campeona no está en el punto. Por mucho que le ganara el título a ella, canjeando el maletín, obviamente. Y Io Sky no está en los niveles de Bianca.
No, pero no está a los niveles de Bianca. No está a los niveles de la propia Bayley. Porque Bayley es una estrella mucho más contrastada. Y no está a los niveles incluso de las Kabuki Warriors. Y no hablo solo de Asuka. Hablo de Asuka y de Kairi. O sea, no está al nivel de Kairi. O sea, me dio mucha pena, me dio tremenda pena que el regreso de Kairi en, creo que fue, pues era en Arabia Saudí o
sí, fue en Crown
Jewel. Me lo estoy inventando, que no la conocía nadie allí y eso es lo que me dio pena, o sea, en Estados Unidos o en cualquier otro sitio hubiera reventado la arena. Entonces, a niveles de popularidad, a niveles de lucha ya no digo nada, pero a niveles de popularidad es la segunda más baja, es que a lo mejor solo está un peldaño por encima de Dakota Kai. Entonces está ahí con Naomi. Me parece que la opacan. Si en la otra lucha están Asuka y Bianca Belair, que encima van a repetir. Sí. Van a repetir con el año pasado, porque ya se enfrentaron el año pasado en WrestleMania 39. Se van a llevar más protagonismo ellas que las que lo tendrían que tener. Entonces, lo que está pasando en SmackDown con Damage Control, nada, no te compro absolutamente nada.
Pero sé que vas a comprar esto que te voy a decir ahora. Nosotros pedíamos un sitio para Bianca en WrestleMania. Pero ¿sí? Si los títulos en pareja no, femeninos no existen en este podcast, Bianca sigue sin sitio en WrestleMania.
Entonces, ¿qué sitio le damos?
Jade Cargill, que acaba de firmar.
Jade Cargill, ¿no? Jade Cargill que... A ver cuándo la vuelven a descongelar. El otro día la grabaron un vídeo. Que sí, es un avance. Sí. Por lo menos la vimos en vídeo y ya sabemos que va a estar en el SmackDown. No, si mi pregunta no es si va a estar en el SmackDown. La pregunta es cuándo. ¿Cuándo vamos a ver a Jade Cargill? Joder.
¿Y qué vas a hacer con ella?
Tan verde está. Tan verde la vena Jade Cargill para... Es que no la sacan en ningún sitio. Me tiene un careo el otro día con Damage Control que no tiene ningún sentido. No me la puedes vender así, ni me puedes generar tanto hype en Royal Rumble, que me encantó. Lo dijimos aquí en el primer programa. Y ahora no sacarla nunca. Yo, sinceramente, esperaba ver Bianca Belair contra Jade Cargill. Bueno, ya es algo que WWE tristemente nos tiene acostumbrados cada año.
Pero lo que sí que está vendiendo bien WWE es la rivalidad entre LA Knight y AJ Styles. Tremendo vídeo, atacándole en su casa con la policía. Está espectacularmente producido, muy bien grabado. Y si había... Nosotros ya dijimos que no era una lucha de relleno, pero si había alguien al que le pasaba un poco por ahí, ver ese vídeo grabado rollo con las cámaras de los chalecos de la poli, te atrae.
Ah, esa es, a mí me encantan ese tipo de spots, ese tipo de promos. Que es, se gastan dinero para hacer una producción fuera, van a Casa de los Luchadores, que todo el mundo sabe que no son la Casa de los Luchadores, pero bueno, pero hacen algo fuera del ring, fuera del propio edificio en el que se está produciendo el programa. Lo recordé, lo comparé un poco, salvando las enormes, enormes distancias con esa promo entre Triple H y Randy Orton, Triple H asaltando la casa de Randy Orton en 2009, de cara al main event de WrestleMania 25. Y fue un poco así. A mí me encanta esto. Por favor, Triple H, te lo pido desde aquí, si algún día te llega este vídeo, gástate las perricas, que tienes perras, que las tienes, y hazme estas cosas. Hazme estas cosas porque es que conviertes en un combate que a mí sí me gusta, porque cualquier combate de G-Styles me va a gustar. Pero no es muy interesante que se diga porque no tiene mucha historia detrás y me lo conviertes en una historiaza solo con ver esto. Pues venga, Triple H, no seas rata y ponlas, por favor.
Me encanta que has dicho salvando las distancias. Las distancias son que Triple H asalta la casa y se dedica a reventarlo absolutamente todo, y a LA Knight le detienen por tocar el claxon del coche de AJ Styles. Las distancias.
Bueno, ya nos pasó con Dominic también, que le detuvieron ahí por montar un poco de ruido en Acción de Gracias. Entonces, bueno, últimamente con el PG, aunque ya era PG antes, ya sabemos algo que nos atenemos. Es lo que ahí nos lo ha recordado ya Drew McIntyre, que estamos en PG.
Pero ¿sabes lo bien que me viene que menciones la detención de Dominic Mysterio?
¿Por qué? ¿Con qué me vas a sorprender ahora?
Porque Dominic Mysterio está nominado a mejor entrada por esa entrada que a los Slammy Awards de WWE, por esa entrada que hizo en WrestleMania 39. Así que yo creo que es el momento perfecto para ir a entregar los Spotlight Awards, los verdaderos premios de la WWE.
Vamos a entregarlos y encima, recuérdamelo al final para que no se me olvide que yo voy a entregar otro.
Ojo.
Voy a entregar otro que no está aquí, que además no hay nominados, ¿eh? Hay un ganador. No lo voy a dar a votación. Hay un ganador para mí y ya está. Así que venga. Vamos a darle.
¿Es la superestrella más odiada del año?
No es una superestrella. Así que atente. Luego te lo enseño.
Venga, empezamos con los premios de la WWE, los premios de The Podline. Superestrella femenina del año. Las nominadas son Rhea Ripley, Bianca Belair,
Bayley, Io Sky y Becky Lynch.
Bueno, aquí no está Tiffany Stratton, entonces tengo que votar a la segunda. No, a ver, aquí yo, para mí aquí no hay duda. Para mí es Rhea Ripley.
Al final, como superestrella, todo lo que engloba la palabra superestrella a nivel WWE es Rhea Ripley.
Sí, a ver, tiene la mejor lucha femenina del año 2023.
Que es la de WrestleMania contra Charlotte.
Por supuesto. Tiene el, iba a decir el mejor reinado, pero prácticamente es el único reinado relevante que hay en este último año. Es que yo creo que no tiene rival. No, Bianca este año no ha tenido su mejor año, ni a nivel luchas ni a nivel historias. Bayley apenas acaba de remontar y está cayendo otra vez. Y Io Sky, a mí no me convence su reinado. Uh-huh. Y Becky Lynch, yo lo siento, pero por ganar una Elimination Chamber.
No, también se ha convertido en Grand Slam Champion.
Y en ciudadana de los Estados Unidos también. Ya es ciudadana estadounidense.
Pero sí, Rhea Ripley es la única que se ha mantenido estable en el top durante todo el año. Porque al final, sí, el mayor logro de Becky, aparte de la Elimination Chamber, es ganar el título de NXT.
Sí, sí, sí.
Que por mucho que le faltara, es el título de NXT.
Sí, es el título de NXT. Muy buena rivalidad con precisamente Tiffany Stratton, mi verdadera ganadora. Pero no, definitivamente aquí no hay competencia merecido para Rhea Ripley.
Pues vamos a ver si hay más competencia en la superestrella masculina del año. Los nominados son Cody Rhodes, Roman Reigns, Seth freaking Rollins, Gunther y Logan Paul.
Mira, aquí tengo un montón de dudas, porque creo que hay dos que lo merecen por igual. Pero me tengo que decantar por Cody Rhodes. Vas a decir Gunther.
Voy a decir Gunther.
Sí, es que podría haber sido perfectamente. Estoy entre esos dos y no me parece mal que sea Gunther. Pero yo te voy a dar mis motivos por los que se lo doy a Cody.
Adelante.
Yo creo que tiene uno de los mejores main events de WrestleMania de los últimos años, esa lucha contra Roman Reigns. No solo eso, sino que después tiene una rivalidad que va de menos a más con Brock Lesnar y tiene un momentazo en SummerSlam. Luego tiene un momento un poco valle, pero vuelve a ser líder en Survivor Series, en esa War Games, que gana su equipo frente al Judgment Day. Y luego, pues bueno, tiene otra vez el momentazo, gana segundo Royal Rumble consecutivo, el movimiento We Want Cody, lo de ahora que está un poco deslucido por The Rock, pero sigue estando muy en el candelero. Y son cosas que, aunque Gunther haya tenido un reinado imparable y haya tenido luchas muy buenas, creo que Cody le supera en ese sentido.
No, ahí has sacado las cartas encima de la mesa y la verdad es que no tengo nada para rebatirte, porque Gunther es la superestrella más constante a lo largo del año. Siempre se ha mantenido, sí, en el mismo nivel. Es como que Gunther ha estado siempre de notable alto. Algún momento ha tenido sobresaliente, pero es un notable alto constante. Pero en cambio, sí que es cierto que lo que dices de Cody, los picos que tienen es que no son de 10, son de 12.
Sí,
y ahí la balanza sí que se puede decantar más del lado de Cody.
Al final, estos premios, como se ganan por ahí, como yo quiero darlos, es más por momentos. Creo que Cody ha dado mejores luchas este año incluso que Gunther, y a Gunther le ha faltado a lo mejor un momento que digas, para mí el mejor momento que tiene Gunther este año es contra Chad Gable. Creo que es la rivalidad contra Chad Gable, el momento álgido.
Sí, más por encima incluso que la triple amenaza en WrestleMania.
Sí, 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 para mí por encima, sí, sin duda. Y me ha faltado el tener un momento como el que este sí me parece momentazo, la lucha que tuvo contra Sheamus en Clash at the Castle,
sí,
en Cardiff. Y eso ya es 2022, entonces no lo podemos contar. Entonces por eso, pero vamos, que si Gunther fuera el número uno, tampoco sería inmerecido. Eso es lo que quiero dejar claro.
Vamos a dejar claro que lo que estamos descartando es que Roman Reigns no ha sido para nada su año, porque
no.
queremos recalcar que nosotros estamos votando, ya que se da en el fin de semana de WrestleMania, pues todo lo que ocurrió desde WrestleMania 39, contándolo, hasta hoy, que estamos grabando. Claro. Que estamos grabando. Y desde entonces el reinado de Roman no ha tenido ninguna lucha memorable. Un poco lo que ha hecho con la de SummerSlam con Jay, pero era una parte 2 de su rivalidad. Peor.
No me parece mejor que la primera parte.
Luego, por ejemplo, Seth freaking Rollins. Si soléis escuchar este podcast, no hace falta que os digamos por qué.
Que ojo, si nos pilláis el año anterior, yo se lo doy a Seth Rollins de calle.
No, sí.
De calle.
El 2022 de Seth Rollins es el mejor luchador sin necesidad de título. Fue darle el título y hacer...
Y adiós. Es el segundo mejor año de su carrera por detrás de 2015. Sin duda.
Y luego Logan Paul, gracias por participar.
No, o sea, si fuera... Bueno, de revelación, es que creo que también hay revelación. No sé si está nominada revelación, a lo mejor se lo doy, pero... No me quiero adelantar.
¿Que no?
Bueno, no me quiero adelantar. Vamos con el siguiente, que ya tendremos tiempo.
Vamos a con el que hemos promocionado que entrábamos en esta sección, la mejor entrada.
Te dejo decir a ti primero, venga.
Te voy a decir primero los nominados.
Venga.
Me gusta porque los nominados son todos genérico, su entrada, y el último es el que la tiene especificada.
Se puntualizan.
Es Cody Rhodes, Roman Reigns, Bianca Belair, Seth freaking Rollins, Rhea Ripley, Becky Lynch, The Rock y Dominic Mysterio, WrestleMania 39.
Correcto. Empieza tú.
Yo, mira, creo que esto lo vi por primera vez, no sé si fue el sábado o el domingo, y tenía muy claro que iba a decir Dominic Mysterio. Pero hoy lo he vuelto a mirar y han puesto a The Rock.
Venga. Ah, vas a decir, vale.
Y es que la entrada que tiene The Rock es que me gusta demasiado como la han planteado. Me gusta demasiado. Y me gustaría decir Dominic porque estuvo espectacular. Y voy a decir Dominic porque ya que estuvimos en la arena hay que decir Dominic.
Para joder. Ya está. Ya sabía que ibas a decir Dominic. Esperaba que fueras por el camino correcto, pero no ha sido. Ya que vas a decir de la arena, te voy a decir la mejor que hubo esa noche en la arena. Y para mí la mejor del año, que esto sí que se lo tengo que dar a Roman Reigns. O sea, para mí es la entrada de Roman Reigns como Final Boss. O sea, ahí sí que era un verdadero Final Boss. En WrestleMania 39, con los pianos al principio, es insuperable. Para mí, sin duda. Y ojo...
Pero esa no está nominada. Decir...
Ah, que no está nominada. Sí, no, está nominada.
Está nominada a Roman Reigns de forma genérica.
De forma genérica. Bueno, yo te digo la de WrestleMania 39.
A ver, si me pones la de WrestleMania 39, sí, obviamente fue mejor. Pero,
Sí, bueno, sin quitarle mérito a la de Dominic, ¿eh? El mejor punto de su carrera hasta ahora es la entrada de WrestleMania 39. Y eso que bochea al principio, ¿eh? Que se intenta quitar la capucha y no acierta. Se le queda puesta con la máscara ahí. La tiene que quitar después.
Es que tiene que ser complicado.
Sí, tiene que ser complicado con las esposas. Pero bueno, me gustó y me hizo mucha gracia verla desde la arena también.
Venga, siguiente premio. Regreso del año. Siempre.
¿Hace falta que digas todos los nominados?
Sí, por favor, porque hay dos que te van a hacer mucho daño.
Venga, pero ya lo tengo claro.
Yo creo que el que vas a decir, Nia Jax, Naomi, The Rock, Randy Orton y CM Punk.
Para los que no me están viendo, me estoy tapando los ojos porque no quiero ni escuchar esto. Por favor. A ver, yo creo que esto es obvio, ¿vale? Obviamente es el regreso de Naomi. Creo que no hay... No, venga. ¿Lo decimos a la vez? ¿Lo decimos uno a cada uno? ¿O pasamos a la siguiente de lo obvio que es? ¿O me vas a discutir lo evidente?
Te lo voy a discutir porque yo voy a meter el que tú estás pensando en otro punto.
Ah, bueno, vale. Es que yo lo voy a cambiar. O sea, sé lo que viene después, pero lo voy a cambiar. Bueno, aquí yo voy a decir CM Punk.
Y yo voy a decir Randy Orton. ¿Fueron los dos la misma noche?
Sí. Pero bueno, me ha gustado incluso más el de The Rock. El de Randy, ¿eh? Pero bueno, pero te lo compro,
que,
te lo
pero
compro.
Es que para mí, realmente, el regreso de The Rock fue reventándole la cara a Austin Theory. A mí que no me vendan, sí, que lo de ahora es el regreso de The Rock.
Había aparecido hacía poco, es verdad.
Era
es verdad.
La tercera aparición que tenía The Rock en los últimos meses. Fue contra Austin Theory y luego contra Jinder Mahal.
Joder, qué currículum, Dios mío.
Y bueno, luego ya yo, se está saliendo ahora.
Sí, yo me quedo con siempre. Ya está. No me puedo quedar con otro.
En esta me interesa mucho lo que vas a decir, ¿eh?
Sí, y tiene el de facción, ¿no?
Facción del año. Que los,
venga,
no,
di
los
nominados
son The Judgment Day, Alpha Academy, Imperium, The Bloodline y Damage Control.
Mira, te va a sorprender lo que te voy a decir, ¿eh?
¡Qué sorpresa!
Agárrate. No es la mejor facción de WWE, ni de coña, ni de estas cinco. Pero si me tengo que quedar con una este año, Damage Control.
¡Adiós!
Me quedo con Damage Control. Me quedo con Damage Control, sobre todo con la entrada de las japonesas. Creo que ese periodo de tiempo fue muy bueno. Creo que también fue muy buena esa War Games. Creo que por fin hicieron una facción femenina que, por lo menos durante esos meses, interesaba. Y ese mérito se lo tengo que dar. Se lo tengo que dar y yo me tengo que quedar con Damage Control, porque The Bloodline ni de coña este año. Lo siento, ni de coña. El Judgment Day ni de coña. Alpha Academy, si se los tomaran un poco más en serio, podrían haberlo sido, pero no, es que no son serios. E Imperium, me ha faltado algo. Es lo mismo que con Gunther. Me ha faltado algo para que fueran la facción del año.
Básicamente, porque Imperium este año es Gunther.
Sí.
Aún están muy por detrás tanto Vinci como Kaiser. Pues yo se lo voy a dar al Judgment Day.
A ver, porque es el segundo que más lógica.
Lo han metido con calzador, pero al final han sido la facción más importante de Raw. A nivel de cuota de pantalla, han sido la facción más importante de la WWE y tiene a Rhea Ripley.
Sí, sí, sí. A ver, no digo que no sean importantes, sobre todo. Pero yo, como te he dicho, solo quiero dar más a momentos. Y como creo que el Damage Control ha evolucionado en ese sentido, me tengo que quedar con ellas. Así que Damage Control a tope.
Pues pasamos ya a la siguiente, que es la rivalidad del año. Que yo esto no tengo muy claro cómo medirlo, ¿eh? Porque hay algunas que si lo hacemos desde WrestleMania 39 en adelante, se me pierden un poco, pero bueno.
Ya, sí, es verdad. Y yo creo que te va a sorprender también lo que voy a decir.
Rivalidad del año. Los nominados son Seth Freaking Rollins contra Drew McIntyre. Dirty Dominic Mysterio contra Rey Mysterio. Bianca Belair contra Damage Control. Roman Reigns contra Cody Rhodes. Y R-Truth contra el Judgment Day.
¿Quieres que te lo diga ya? No te rías ya. Es que te lo voy a decir en serio, ¿vale? No voy en broma, ¿eh? No es de manera irónica.
¿Me vas
voy
a decir
en
la
serio.
Última?
R-Truth contra el Judgment Day.
A la venga.
Es que me quedo... Te lo juro. A ver, te voy a argumentar por qué no van a ser las demás. Es que Seth Rollins contra Drew McIntyre no me parece ni la mejor rivalidad de los dos, porque la mejor rivalidad de los dos está siendo con CM Punk. Entonces, no compro eso. Dominic Mysterio contra Rey Mysterio, si nos quedamos solo con el combate, es que después no pasó nada. Y es lo mismo que le pasa al Roman Reigns contra Cody Rhodes. Y mira, y el Bianca Belair contra el Damage Control se me había hasta olvidado.
Es que yo cuando lo he visto lo he pensado. Sí, tienen un poquito, porque al final... Y yo acaba canjeando contra Bianca. Pero realmente la rivalidad buena entre Bianca Belair y el Damage Control es de 2022. Que es,
sí, es que con es la, anterior.
Con las peleas de Bianca contra Bayley.
¿Y
no
con
lo de
una
ahora.
Lucha de qué? ¿Y con una lucha de qué? Dilo, ¿de qué?
De
¿una lucha de? Claro, joder, ahí es cuando fue la buena rivalidad. Entonces, yo no sé qué hace aquí. Pero bueno, yo ese es mi argumento. Y por lo menos el R-Truth contra el Judgment Day ha tenido un componente humorístico. O sea, y me partió el culo. Lo siento, me partió la polla cada vez que han aparecido. Entonces, aunque sea solo por eso, por ese plus que me da con respecto a las otras, es que yo me quedo con R-Truth contra el Judgment Day. De las nominadas, a lo mejor luego te podría decir otra por debajo mano. Pero de estas, me quedo con esa.
Yo, por darle un toque un poco más serio, la de Rollins contra McIntyre, por... lo que está durando en el tiempo, porque al final estos ya se pelean en Crown Jewel, que fue en noviembre, y va a terminar resolviéndose en WrestleMania.
Pero vamos, recordemos también que esta rivalidad nace porque se lesiona a CM Punk. Si no, no existiría. Eso hay que recordarlo también.
¿Pero quién le lesiona? Bueno. Es parte del kayfabe.
Sí, parte, sacamos historia de ahí. Así que nada, venga, vamos a la siguiente. Dale caña.
Vamos a la siguiente.
Y al final nos va a salir, al final nos va a salir el podcast igual de largo que el otro día, ¿eh?
Bueno, aceleramos ahora. Vamos con un voto que tienes tú más que decir que yo, que es la superestrella de NXT del año. Los nominados son Ilya Dragunov, Carmelo Hayes, Lyria Valkyria, Tiffany Stratton y Bron Breakker.
Vale. Esta, yo creo que es la más disputada que hay hasta ahora, ¿eh? Porque aquí me falta uno.
¿Qué es Action?
Yo, por ejemplo, no metería aquí a Bron Breakker, con todo el respeto a Bron Breakker, porque creo que ha tenido un muy buen año. Pero metería a...
Action.
Ya lo diría, a Trick Williams. Ojalá Action. Metería a Trick Williams, que no está, y creo que merecería estar por lo menos entre los nominados. Pero yo ya sabes que tengo debilidad por uno de los que sale aquí, que me parece de los mejores luchadores en WWE. Es el campeón y se lo tengo que dar a Ilya Dragunov.
Me parece
Ilya Dragunov, de hecho, lo digo ya, creo que debería ser el que destronara a Gunther. Pero como no va a suceder...
Viendo lo que tuvieron en Reino Unido, apetece.
Es que es una barbaridad esa lucha. O sea, es de las mejores luchas de los últimos años de largo. Entonces, lo siento mucho por los demás. Carmelo Hayes es espectacular. Todas las rivalidades que tiene. Y esa lucha que vimos contra Bron Breakker precisamente en la arena, en Stand and Deliver 2023. Lyria Valkyria también ha tenido un muy, muy buen año siendo campeona. Y Tiffany Stratton, pues ya le hemos visto qué pedazo de debut ha tenido también en el roster principal y la rivalidad que tuvo con Becky. Pero Ilya es mucho Ilya. Yo me quedo con el ruso.
Pues ya hemos dicho que este voto lo decidías tú, así que Ilya Dragunov.
Dos para Ilya Dragunov, venga.
Combate del año. Es que el primer nominado me da risa.
Sí, da risa.
Bad Bunny contra Damian Priest, San Juan,
siguiente.
Street Fight, Backlash.
Siguiente, vamos.
El siguiente, que no sé por qué lo han puesto, porque no entra en cuanto a tiempo, que es Roman Reigns versus Sami Zayn en Elimination Chamber 2023. Luego, Gunther versus Chad Gable en Raw. Asuka versus Bianca versus Charlotte en SummerSlam, que es cuando termina canjeando Illo. Y Charlotte versus Rhea Ripley en WrestleMania.
Tremendamente complicado, ¿eh? Sabes que me gusta mucho el Roman Reigns contra Sami Zayn, pero lo voy a descartar precisamente porque me parece que no tiene cabida por tiempo.
Claro, para mí la mejor es esa, pero no me entra.
A mí tampoco. Entonces, mira, ya que le he quitado antes a Gunther, me gustaría dar solo al Gunther contra Chad Gable porque creo que es fácilmente el mejor combate del año, pero yo hay uno que disfrute en la arena, que tengo que ser consecuente con lo que he dicho muchas veces y con lo que sentí en ese momento. Y es que el Charlotte Flair contra Rhea Ripley de WrestleMania 39 es una pasada. Entonces yo me quedo con Charlotte Flair contra Rhea Ripley.
Al final es que un combate de Raw, por muy bueno que sea, no puede pelear contra un combate de WrestleMania. Lo siento mucho.
A ver, sí, debería poder pelear perfectamente.
Sí,
yo
pero
no
ya
estoy
solo
muy de acuerdo,
el ambiente, lo vendido que está, todo.
Y ojo, que la rivalidad entre Gunther y Chad Gable es la mejor rivalidad que tuvo Gunther este año pasado. Pero no, yo tengo que ser consecuente con lo que he dicho mucho tiempo, con lo que pienso que es esa lucha. Y Charlotte Flair contra Rhea Ripley debió ser main event de la noche 1. Lo digo así.
De hecho, si vas a la network, es lo que aparece de cabeza de cartel, salen ellas en vez de salir la pelea por parejas.
Normal. Es que fue una pedazo de lucha. La última también, pero una pedazo de lucha.
Venga, ya que llevas votando todos los premios por momentos, vamos ya al momento... ¡Oh, Dios mío! Del año.
Venga.
Que los nominados son Rey Mysterio pegándole un puñetazo a Dominic en SmackDown, que realmente es previo a WrestleMania.
Entonces, fuera.
el regreso de CM Punk a WWE. Io Sky canjeando el Money in the Bank. The Rock dándole una bofetada a Cody. Damage Control volviéndose en contra de Bayley. Y Cody
que no es así.
Devolviéndole la bofetada de Rock.
Que el Damage Control no se vuelve contra Bayley. Bayley la que se vuelve contra el Damage Control porque se ríen de ella. Pero bueno, no voy a elegir ese, o sea que tampoco voy a discutir mucho. Tú vas a elegir el que no has elegido antes.
Claro, yo voy a elegir el regreso de CM Punk. Que...
está.
A ver, es que es el que más me queda en plan. ¿Qué? ¡No!
Que para mí y es sobre lo que todo viene porque estábamos.
Decir esto.
Sí, estábamos súper escépticos con que fuera a regresar. Entonces, yo, si fuera por eso, se lo volvería a dar al regreso de CM Punk. Tendría dos premios. Pero por cambiar un poco, porque no quiero decir lo mismo que antes. Creo que se lo voy a dar a la bofetada de The Rock a Cody Rhodes. No la de Cody Rhodes a The Rock, The Rock a Cody Rhodes en ese evento de Las Vegas.
Porque es la que no te ves venir.
Es un eventazo, como se acerca y le dice no hables de mi familia, no sé qué, y le pega un tortazo. Obviamente no es el regreso de CM Punk. Yo estoy un poco condicionado por lo que he elegido antes, pero si no es esa, me quedo con esta.
Me gusta. Yo también sería mi segunda opción. Uno que no entiendo muy bien, que es Superestrella Social del Año.
Bueno, yo creo que esto es por redes sociales, ¿no? Por ver quién ha estado más activo en redes sociales, quién ha estado más picantillo en redes sociales. Yo lo entiendo así. No sé si será esto.
Y yo quiero entender eso también, pero bueno. Los nominados son Grayson Waller, Logan Paul, Drew McIntyre, Chelsea Green y Liv Morgan.
A ver, aquí... si tuviera que decir quién siempre me gusta más o quién tiene más experiencia en redes sociales, es Logan Paul. Evidentemente viene de ahí. Pero me voy a quedar con los últimos meses de Drew McIntyre.
Es que hay que quedarse sí o sí con los últimos meses de Drew McIntyre. Está en modo MVP. Sí, sí.
Yo estoy con Drew. Estoy con Drew aquí. 100%.
Aunque el podcast de Logan es insuperable. En ese sentido.
Sí, a ver, es que, pero claro, es que con Logan Paul en esas cosas no puedes competir. Es que Logan Paul es una celebridad de internet. Viene de las redes sociales, entonces... Bueno, pero vamos a quedarnos con momentos, como siempre, y yo me quedo con Drew.
Donde tú querías meter a Logan Paul es en el siguiente premio, en Estrella Revelación del Año. Pero no está nominado. Los nominados son...
Más suerte.
Jey Uso, que lleva... 15 años en la empresa. Tiffany Stratton, Pretty Deadly, Dragon Lee y LA Knight.
Jey Uso descartado. Lo siento. O sea, ni siquiera ha sido su mejor año este. O sea, que no lo entiendo, no lo entiendo. Me gustaría habérselo dado a Tiffany Stratton, pero todavía he hecho muy poco.
Muy pronto.
Pretty Deadly, ojalá hubiera estado mejor. Pero no ha sido su año tampoco.
Claro, a mí me encantan, pero se les tiene y se les puede pedir más.
Sí, les ha faltado un poquito. Y aquí no sé si me vas a permitir dar un premio compartido, porque es que Dragon Lee y LA Knight me parecen merecedores, cada uno por una cosa. Uno por conexión con el público y otro porque es que no ha tenido una lucha mala. A Dragon Lee te reto a decirme una lucha mala que haya tenido este año. No ha tenido ni una.
Imposible. Pero como los premios tú los decides por momentos, te voy a decir el momento que te va a decantar esta lucha, que fue que LA Knight ha retado a Roman Reigns en un combate uno contra uno.
Sí, 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 ha luchado por el título mundial.
Dos veces.
Sí, dos veces, una individual y otra, bueno. Pero para mí una, in my books, one. Entonces, sí, venga, vamos a quedarnos con LA Knight, pero con todo el dolor de mi corazón, por Dragon Lee, porque de verdad no ha tenido lucha mala, y te lo decía antes, que lo quiero en esa lucha en WrestleMania, porque es que es sinónimo de espectáculo siempre.
Pues nos han quedado unos premios bastante bonitos, bastante repartidos, y veremos si la gente elige como nosotros o no, porque a nosotros todavía nos queda, que te veo ahí con el dedo levantado, nos queda la mención honorífica, el premio único de The Podline que va a entregar ahora Jesús Barreras.
Mención honorífica, que es que te voy a compartir, a ver cómo lo hago ahora, mientras grabamos esto, te voy a compartir pantalla para enseñarte una cosa Y luego ya tú pones las imágenes por encima para que no nos quede tan mal y tan cutre. Pero voy a dar un premio al mejor fan de WWE de este año. Y más concretamente al mejor fan de CM Punk y de la ciudad de Chicago.
Ojito.
Entonces, os voy a compartir pantalla. Bueno, te la voy a compartir a ti, pero es como si la estuviera compartiendo con todos. Pero espera un momento, vamos a hacer tiempo porque ya sabes que soy un desastre y aquí pues de vez en cuando pierdo las cosas.
Sabes que vale. Esto lo puedo cortar, ¿verdad?
Creo que lo tengo preparado por aquí. No lo cortes. ¿Para qué? ¿Para qué? Que vean también esto, pues es más natural de lo que parece. No.
Lo que ocurre en la intrahistoria de The Podley.
Correcto. Así que mira, vamos a poner, espero que ya me estés viendo, y te voy a poner este vídeo que a lo mejor te suena de algo. De hecho, te lo estoy poniendo ya, voy a bajar yo la voz para poder oírte a ti.
Hombre.
No sé si te suena un poquito lo que pasó aquí en Chicago en el mes de noviembre.
Pues creo que le he dado el premio al momento My God.
Y yo al mejor regreso, o sea que algo nos sonará. Pero bueno, no quiero ir al momento en el que entra, me parece espectacular, pero quiero ir más específicamente, lo estoy pasando un poco para adelante, ¿vale? Para que lo veamos bien. Quiero ir al momento en el que CM Punk decide abrazarse con la gente. Y aquí supongo que lo estarás viendo, de hecho te lo voy a poner a pantalla completa, lo siento para los que nos estéis escuchando, pero ahora mismo estamos viendo las imágenes de CM Punk abrazándose con la gente en su regreso WWE.
Con un puto loco con una camiseta de Jey Uso.
Con un fan que no para de repetir ¡Chicago! 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 No repite otra cosa. Lo único que repite es Chicago, ¿vale? En el regreso de CM Punk. No voy a hablar más de este regreso porque supongo que lo tendréis completamente trillado. Y ahora vamos con este lunes en Raw. Está viendo ahora Jorge las imágenes de CM Punk tirado en el suelo. Y ahora lo voy a poner porque es en el momento en el que Drew McIntyre se sienta en la mesa. Nos vamos a fijar detrás, ¿vale? Vamos a fijarnos en lo que aparece detrás de Drew McIntyre cuando lo enfoquen. Bueno, ahora ¿veis a alguien de blanco detrás?
¡Pero bueno!
¿Veis a este de blanco?
¡Es el señor Chicago!
Recordabais al señor Chicago, ¿eh? Lo que no paraba de repetir. Vamos a avanzar un poquito en el vídeo. Vamos a dejarlo como está. Seguid viéndolo. Y ahora vedlo, por favor. Vedlo, por favor. Por favor. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Un momento, Jorge. Mirad atentamente ahora. Mirad, por favor. Ahora otra vez. Fijaos en lo que dice. Fijaos en lo que dice.
¡Chicago!
¡Chicago! Y ojo. Ojo, por favor. Ojo que va a volver a aparecer. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Chicago!
¡Chicago!
Este señor se ha quedado atascado en el momento del regreso de CM Punk. Este aficionado se ha quedado ahí anclado y no puede parar de repetir Chicago todos los días. O sea, ¿qué pasa con este señor? ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esto?
Se ha convertido en un Pokémon que solo puede decir ¡Chicago! ¡Chicago!
Voy a dejar de transmitir ya para que podamos volver con nuestros objetos. Luego ya lo pones las veces que haga falta allí. Pero, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué? A ver, para mí es absoluto premio, mejor fan del año, mejor fan de CM Punk y, por supuestísimo, mejor fan de Chicago.
Mejor fan de la ciudad de Chicago.
Es un poco como Odor, que no podía repetir otra palabra más que Odor.
O un pues Pokémon, también te digo.
Un Pokémon, este hombre con Chicago. Oye, bella ciudad Chicago, esperamos visitarla algún día a comer pizza allí, pizza de estilo Chicago. Y nada, espero conocer a este hombre alguna vez, que a mí la verdad es que me haría ilusión.
Y le dirás buenos días y él te dirá Chicago.
Chicago, por supuesto.
Aunque a mí lo que me hace ilusión es lo que llega ahora ya en el programa.
Venga, a mí también me hace ilusión, ¿sabes por qué?
Porque me vas ganando.
Porque voy a volver a ganar.
Llega el momento del Adivina el Luchador. Que ya llevamos 9 episodios, este es el 9º episodio, llevamos 8. Y la puntuación, me vas ganando 5-3.
Pues vamos a por el 6-3. Como el Zaragoza al Dream Team de Cruyff. Tengo que tirar para casa.
Eso no va a suceder.
Tengo que tirar para casa, ya lo siento.
Mira. 3 pistas. La primera, sabe decir más palabras que solo Chicago.
No, venga, va. Dame pistas reales, joder. Venga.
Venga. 3 pistas. Nunca ha ganado el título de NXT.
Vale.
Ha ganado varias veces el título mundial. Y la temática de WrestleMania
nunca ha perdido en WrestleMania.
Nunca ha perdido en WrestleMania.
Y el tiempo comienza en 3, 2, 1, ya.
¿Va a pelear en este WrestleMania?
Sí.
Vale. Vale, ¿es hombre?
No.
No es hombre, vale. ¿Va a pelear por un título mundial?
No.
¿No va a pelear por un título mundial? ¿Va a pelear por un título en parejas?
Sí.
Vale, ¿es japonesa?
No.
No, ¿ha ganado un Royal Rumble?
Sí.
¿Bianca Belair?
¡Hijo de tu madre!
¡Vamos! ¡Vamos!
No me has hecho la pregunta de si es hombre. Los últimos cuatro que han sido hombres y justo me la... Solo me las he hecho las dos veces que ha sido mujer.
Claro, es que, a ver, yo lo intuyo. Te conozco bien ya, o sea, sé por dónde me vas a tirar. Entonces, además, te has delatado mucho con una cosa. Cuando va a pelear por un título mundial, ha dicho, no. A ver, ya me lo reduces a cuatro.
No, pero también porque es que no hay más luchas femeninas confirmadas en WrestleMania.
No hay.
Sí o no. Y a ver,
puede ser el título mundial
es el título mundial por parejas, joder.
Sí, a ver, me has hecho un poco de trampa ahí, ¿eh? Me has hecho un poco Mark Henry.
He intentado, pero me he arrepentido, soy demasiado bueno.
¿Cuánto han sido? ¿25 segundos, más o menos?
No, sobre la bocina.
Sí, sobre la bocina. ¡Uf! Vamos, bueno, pues el 6-3. Ya lo siento, tendrás que mejorar.
No levanto cabeza en mi propio juego, madre mía.
Pues nada, oye.
Viendo este resultado, vamos a ir terminando por aquí ya este episodio de The Podline, donde yo me lo he pasado muy bien, espero que tú también, Jesús.
Yo también, aunque sea cada vez más largo, por lo menos nos lo pasamos bien. Espero que vosotros también.
Eso es, lo más importante es que lo disfrutéis vosotros, que ya sabéis que The Podline es el único podcast al que reconoce el jefe tribal. Esperamos que también lo haga el Final Boss, el jefe final. Y nada más por nuestra parte, nos vemos la semana que viene. Y hasta pronto. Adiós.
Adiós.